Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Bueno, pues hoy tenemos que anunciaros, para los que no lo sepáis, que seréis muy pocos, que mañana se disputa la final de Roland Garros. Mañana, que ya es hoy, porque técnicamente estamos a domingo. Y señoras y señores, ladies and gentlemen, hoy vamos a hablar con alguien que ha tenido el detallazo y la gentileza de ponerse a estas horas de la madrugada, en esta hora golfa, en este horario intempestivo, dado que mañana pues tiene por delante esa final de Roland Garros. No tiene que jugarla, porque ya juega una, pero sí nos la tiene que contar. Señoras, señores, ladies and gentlemen, a estas horas intempestivas todavía sigue vivo ahí con toda la energía del mundo el gran Àlex Corretja. Àlex, muy buenas noches, buena madrugada.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí, esperando para hablar con vosotros. Te decía una cosa, me ha robado una final de Roland Garros, ¿eh? Jugué dos. Sí,
es verdad, fueron dos.
Pero no pasa nada, me quedo tranquilo.
Esas fueron dos, perfecto. Yo siempre... qué bonito es empezar robando, ¿eh?
Hueco.
Es extraordinario. Eso que aquí no tenemos bar. O sea que...
Sí, aquí no hay bar.
Exacto.
Oye, Àlex, ¿qué Roland Garros más raro, ¿verdad? Este año, con frío, con viento, con lluvia, con techo. ¿Qué cosa más rara, qué extraño, ¿no? Todo.
Sí, bueno, es que qué no es raro este año. Al final todo está siendo tan atípico y aún gracias que se ha podido jugar el Roland Garros, que se ha desarrollado dentro de lo que cabe, pues con bastante normalidad. Ahora, que han cambiado las condiciones, sí. Normalmente se juega a final de mayo, principios de junio, que hace más calor, que todo es más agradable, con público, etcétera. Pero yo creo que lo importante este año era que salvaran esta situación como fuera. Así lo han hecho y yo creo que es un esfuerzo muy grande por parte de la organización y de todos los jugadores y las jugadoras que al final están aceptando pues jugar en estas condiciones, que yo creo que es lo que todo el mundo quería, jugar al tenis.
Oye, muchos veis en la tele, en Eurosport, en Televisión Española, comentar los partidos a Àlex Corretja con esa sencillez, con esa naturalidad con que tú lo haces. Un día de esto, macho, nos vas a dejar a nosotros sin bocadillo, ¿eh? No vas a quitar el sustento, macho, vas como una moto, eres un auténtico crack.
No, que va. Bueno, para mí la clave es que yo me lo paso muy bien, disfruto con lo que hago muchísimo, tengo pasión por el tenis desde los 6-7 años, lo llevo en la sangre, entonces para mí poderlo comentar, analizar, entrevistar a los jugadores, etcétera, es un lujo. Entonces es simplemente eso, no es nada más. Lo único que, como yo lo he vivido de dentro, pues sí, poderlo explicar después, yo creo que eso es algo que la gente es lo que más valora, ¿no? Y bueno, estoy súper agradecido porque siempre me tratan muy bien, la gente me muestra mucho cariño y para mí eso es muy importante.
Y tú, que te pateas todo el circuito durante todo el año, ¿en otros países el tenis se comenta de la misma manera o no?
Te he de reconocer que no. Son menos pesados que nosotros. Nosotros hablamos mucho. Yo intento a veces ser algo comedido. Lo que pasa es que para explicarlo bien es importante, creo yo, que analices qué es lo que ha sucedido y que lo entienda todo el mundo, no solo los que son especialistas. Eso es una de las cosas que yo he intentado siempre desde que he sido comentarista, desde que empecé. A mí me hace mucha ilusión que una señora pues de 70, 80 años me vea por la calle, me oiga la voz cuando sí, a lo mejor te ve y dice, oye, tú eres el tenista. Y le dice,
tú eres Corretja. Sí,
sí, sí. Claro, en general no te dicen ni Corretja, te dicen el tenista porque no saben ni tu nombre, pero sí que te saludan y entonces te dices, es que yo te veo. Piensa que muchas mañanas hay señoras o señores que están en casa y ponen la televisión y a veces te escuchan, ¿no? Y es súper agradable que te recuerden eso. Y a la vez, pues niños o pequeñitos o gente que no le importa tanto el tenis, o novias de gente de personas que me dicen, oye, increíble, es que mi novia ahora le gusta mucho el tenis porque, bueno, lo entiende lo que está pasando. Pues eso para mí es un éxito gigante.
Hombre, claro, porque hacéis, bueno, con los comentarios, aparte de entretener, de distraer, pero, oye, pues también está muy bien que te lo expliquen y hacer una especie de labor pedagógica para los más tuerzos y cazurros que vemos la tele, ¿no?
Bueno, mi padre era director de una escuela, siempre ha sido maestro, ¿no? Ha estudiado magisterio y siempre el tema de la pedagogía lo lleva adentro, ¿no? El de explicarlo. Pero lo decías, los de fuera son un poco más parcos, no explican tanto.
Sosos.
A mí a veces me resultan un poco sosos, sí, porque es, bueno, hay mucho silencio. A veces también nos piden silencio a nosotros y es verdad. Yo intento respetar el punto, no hablar durante el punto porque eso es sagrado. Y luego, en el poco espacio que tienes, pues bueno, explicar qué es lo que ha sucedido. Y si el partido a lo mejor pues no es tan igualado y no es tan interesante, entre comillas, pues busca siempre recursos, interactúo en las redes sociales, les explico otras cosas para que la gente se quede enganchada al partido, porque si tú ves un partido y van 6-1 o 5-1, al final, para mí, ponerme a analizar si el revés lo ha tirado a la línea o si ha puesto bien el codo o no, me parece que eso al final hasta te puede llegar a aburrir, ¿no?
Oye, Alex, ¿y te ha costado mucho hacer ese ejercicio de síntesis entre punto y punto para explicar lo que ha pasado en ese corto espacio de tiempo?
Mira, con toda la humildad del mundo te diré que no pienso, yo simplemente hablo lo que siento, ¿sabes? Lo que yo veo, intento analizarlo e intento explicarlo lo más rápido posible. Creo que es más fácil analizarlo en tierra porque en general ocurren más cosas. Hay más peloteo, hay más intercambio.
Duran más los puntos, exacto, sí.
Claro, y después también pues los jugadores se toman más tiempo porque, claro, el intercambio ha sido largo y necesitan recuperar físicamente. En cambio, en pista dura, a veces que los intercambios duran 2-3 golpes y pum, ya se ponen a sacar. 2-3 golpes, pum, se ponen a sacar. Ahí casi no te da tiempo a explicar nada. Entonces, entre que tu compañero tiene que comentar algo, dice el resultado, etcétera, etcétera, casi no tienes margen. Entonces, para mí la plenitud es Roland Garros como comentarista, la verdad.
Y desarrollar esta habilidad del comentario, oye, probablemente ven igual de pequeño, a ti no te ha pasado, porque a todos nos ha pasado en un momento dado, cuando estás viendo una final de Wimbledon, un Roland Garros, yo me acuerdo, no sé, cuando tenías menos años, cuando te pones muy nervioso por el desenlace del partido, cuando va a servir, ¿no te ocurre que hablas con el tenista por la televisión? ¡Córtala aquí! ¡Ponla allá! ¡Ponla acá! Y te pones a hablar con él por la tele como si te estuviera oyendo.
Bueno, intento mantenerme al margen. Yo lo que me gusta a mí es analizar lo que sucede, independientemente de que juegue Nadal, que es español, o que juegue contra Djokovic. Yo cuando Djokovic o otro jugador hace algo bien, a mí me gusta destacarlo y siempre darle la importancia que tiene. No tanto si es de los nuestros o no, o qué es lo que tienen que hacer. Bueno, intento estar comedido cuando juegan, intento ser lo más imparcial posible, porque creo que mi labor es la de analizar lo que está sucediendo, no la de ser pues un forofo que estoy comentando qué es lo que veo. Obviamente nos dejamos llevar un poco por los de casa, pero creo que hemos de mantenernos un poco al margen. No creo que sea mi labor la de animar en exceso a los jugadores nacionales, porque perdería un poco de credibilidad lo que es mi trabajo, creo yo.
Bueno, para eso ya está Angelito García, ¿no?
Lo de soportar a Angelito tiene su mérito, tío. O sea,
No, Ángel es un crack, pero bueno, pero ellos es normal, ellos son periodistas españoles y es lógico que barran un poco para casa. Yo no soy periodista, comento el tenis o analizo lo mejor que puedo.
Te iba a decir, Alex, en tu favor, Fernando Echevarría, que lo ve y lo escucha todo para que alabe el trabajo como comentarista de Alex Correia, y sabes que Fernando es ciego, sí. Pues yo recuerdo que hace tiempo me dice, oye, el Alex Correia este, no veas cómo comenta tenis tú, y te descubrió hace tiempo, antes de que estuvieses en COPE, y eso, vamos, para que lo marques, ¿eh? O sea,
Te lo agradezco mucho, porque para mí eso es la clave de todo. O sea, yo lo explico, incluso hasta yo cierro los ojos en alguna ocasión, ¿no?, sintiendo a ver qué es lo que ha sucedido, y luego cuando ve las repeticiones, y para mí ese es el éxito mayor, el que tú puedas cerrar los ojos y sentir qué es lo que ha pasado, imaginándotelo porque te lo explican. Entonces, yo simplemente decir, bueno, ves, y al final ha acabado boleando aquí, bueno, al final eso lo está viendo todo el mundo. Yo lo que intento es explicar, según mi punto de vista, claro, puedo estar erróneo, qué es por qué han jugado así el punto, por qué están pasando un mal momento. Y como yo lo he vivido, bueno, eso es lo que yo creo que me da esa ventaja. Y para mí, he de decir que es súper importante también mis compañeros, ¿no? Yo sin ellos tampoco podría hacerlo así, por eso tengo una gran suerte. Y pongan con quien me pongan, cada uno tiene su estilo, pero yo creo que al final, bueno, pues todos tenemos muy buena relación y eso también se nota.
Mira, me estás recordando ahora mismo el mal momento que atraviesa un jugador, esa retransmisión. Hombre, no va a ser nunca el Federer Nadal de Wimbledon, pero sí el año pasado. ¿Te acuerdas, Alex, la final de Rafa con Medvedev en Open USA? Esos dos primeros sets donde parecía que ya teníamos el torneo en la mano, y de repente aquel hombre empieza a jugar, empieza a dar unos cacharrazos tremendos. Yo me acuerdo, aquí, claro, era alta madrugada en España, que yo estaba en la cama, macho, y me tuve que levantar y ver el salón a seguir el partido, porque es que en la cama no podías estar. Y acabamos a las 3:30 de la mañana, a las 4, ¿te acuerdas?
Sí, sí, total. Bueno, para mí era un poco más pronto, porque yo estaba en Nueva York, pero es que yo sudo. Yo cuando juega Rafa este tipo de partidos, yo sudo. O sea, como si lo estuviera viviendo en primera persona. Porque al final siento tan increíble lo que consigue Rafa. Me parece tan alucinante, me parece tan inalcanzable para los que nos hemos dedicado al tenis, ver lo que él consigue, lo veo tan lejano que sinceramente me sigue impresionando, ¿no? Aunque siga consiguiendo éxito tras éxito, me parece algo tan lejos para los que nos hemos dedicado a este deporte que por eso lo valoro tanto.
Bueno, tenemos aquí a nuestro particular Angelito García, que un día, Ángel, te va a dar un jamacuco con Rafael Nadal Parera.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Aquí Angelito García Muñiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Que hace muchos años que no coincidimos.
Me alegro que la vida te está tratando bien y tienes fuerza ahí en la voz.
No sé si tenemos alguno de esos puntos épicos de Angelito con Rafa, porque es que un día le va a dar algo a esta criatura.
¡Dale, Ángel! Mira. ¡Por Dios! Hay verdades universales, Paco. El perro ladra. El gato maulla. La vaca muge. Los pajaritos pidan. Y quiero gritar en unos segundos que Rafa Nadal gana Roland Garros.
Hicimos un merengue una vez con los audios de Angelito García en un partido de Rafa. A ver si tenemos el merengue para ponerlo.
Eagle de Rafa Nadal.
Ahí estamos.
Eagle Sergio García. Eagle de Rafa Nadal. Eagle Sergio García. Eagle de Rafa Nadal. Rafael Nadal Parera. Español, español, español. Caña. Héroe del mundo mundial. ¡Qué bestia es este tío! Miguel de Rafa Nadal. ¡Qué bestia es este tío! Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Español. Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Irrepetible. El mundo entero alucina. Que lo grite España entera. Rafael Nadal Parera. Que lo grite España entera. 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 Rafael Nadal Parera. Caña. Rafael Nadal Parera. Me callo, que no tengo voz.
Un día de esto esta criatura va a perder la voz, va a fallecer en directo. Yo no sé qué más le va a pasar.
Yo con Ángel me llevo muy bien, pero este momento es muy friki por su parte. Pero reconozco que mira, incluso escuchándolo ahora se me ha puesto la piel de gallina. O sea,
sí.
A mí me encanta la gente que vive lo que hace y que lo vibra y que al final lo valora, porque también estar ahí y parece como si fuera una cosa normal, no es una cosa normal. Evidentemente que hay cosas mucho más importantes en la vida que ser un jugador de tenis o de fútbol, etcétera. Pero al final tú estás retransmitiendo algo que es único y tienes que hacerle llegar a la gente que eso es único, que entienda que eso es atípico. Es que nosotros a los 7, 8 años ya jugamos al tenis, a los 10 años yo ya soñaba con ser tenista. Entonces cuando tú consigues algún éxito, cuando tienes 23, 24 años, no es que lo has conseguido ese día. Tú has estado 14 años para conseguir eso. Y tú quieres que los que lo están contando lo vivan contigo. Entonces, bueno, me parece que Ángel hace un trabajo espectacular.
Sí, sí, sin duda. Muy bien, Angelito, muy bien. ¿Has visto, macho, cómo al
final? Gracias, hombre, gracias.
Este es un amigo, este es un amigo. Oye,
yo tengo un par de preguntas serias para Alex y luego ya entramos en curiosidades, pero para esos chavales o futuros tenistas que están empezando 7, 8, 9, 10 años, oye, Alex, ¿hasta qué punto dominar tu mente es importante en un partido? O sea, por ejemplo, a ti había cosas que te hacían perder el control de tu mente. ¿Y cómo puedes darle la vuelta a eso?
No, a ver, es que para mí es todo. No, es que no, yo no concibo el tenis sin controlar tu mente. Para mí la mente es el inicio de que tú puedas ser un buen tenista. Y se trabaja igual que se entrena el drive, el revés, el servicio, etcétera, el físico, etcétera, etcétera. Hay tanta gente que tiene talento, hay tanta gente que juega bien al tenis, pero siempre es una discusión que a veces yo tengo con incluso con padres, ¿no? Que dices, es que mi hijo juega muy bien al tenis. Y digo, es que a mí me da igual que juegue muy bien al tenis. Yo quiero que sea buen jugador de tenis, que es muy diferente. Y ser buen jugador conlleva muchísimas otras cosas. Incluso la familia tiene que entender lo que tiene que hacer la gente o sus hijos para que puedan ser tenistas. Entonces, la base de todo es tener ilusión, tener pasión por lo que haces, ser súper humilde, ser conscientes de que ser tenista es un privilegio gigante, pero el peaje que has de pagar es enorme. O sea, es infinito, el tuyo y el de tu familia, el de tu novia, el de tus padres, el de tus hermanos. Todo el mundo que te rodea tiene que entender por qué tú a los 16 años entrenas 7 horas cada día y ahí los estás. Sábados no puedes salir de marcha y cuando todo el mundo a los 19, 20 empieza a salir por ahí, tú le dices, no, es que yo mañana compito, no, es que yo me voy de viaje, no, es que ¿cuántas semanas estás en casa? Pues 10, 15 al año y viajo 30, 35, en esas edades es casi imposible de entender. Entonces, si tu entorno no te ayuda y lo entiende como tú, estás totalmente muerto. Y a partir de ahí, pues bueno, que las cosas te vayan bien y llegar al máximo de lo que tú tengas. Yo, a mí no me gusta que se compare nadie con nadie. Cada uno tiene su vida, tiene su camino y ya está. No queramos... O sea, como ejemplo está bien querer ser, mira, este es así, este es asá, qué bien hace esto, qué bien hace lo otro, pero después tú tienes que ser tú mismo, porque todos somos diferentes en este sentido.
Y luego cuando te conviertes en tenista profesional, Alex, claro, efectivamente, entre Master 1000, 500, torneos, sí. Grand Slams, Copa Davis, etcétera, ¿cuántos? Yo me imagino que alguna mañana te despertarás en algún sitio, aunque sea unos segundos, ¿dónde coño estoy?
Sí, hombre, a ver, no más de una mañana. Yo me he pegado bastantes leches por la noche contra la pared, porque tú te despiertas y igual te has pasado muchos días durmiendo en un hotel y la semana siguiente te vas a otro hotel, pero la cama estaba en el lado izquierdo, luego te vas al derecho, entonces tú te vas a levantar al baño a la madrugada y ¡pum! Cabezazo contra la pared y dices, hostia, ¿pero dónde estoy? Entonces dices, no, coño, si ya estoy en Chile y ayer estaba en Uruguay, claro, este es el hotel en el otro, vale, perfecto. Pero esto un montón de veces y te levantas y te equivocas y te vas hacia el lado opuesto de la habitación y te estás yendo al pasillo del hotel a las 4 de la mañana porque tú creías que esa era la puerta del baño, o sea, pero esto me ha pasado pero un montón de veces, o sea, no es broma, o sea, pregúntale a cualquier persona que viaje mucho y te sucede en cantidad de ocasiones.
Oye, un par de cosas que igual la gente no sabe, aquí nuestro Alex Correia en un head-to-head con Rafa Nadal lo tiene positivo, porque habéis jugado, si no me equivoco, 2 veces y le has ganado las dos.
Sí, en el cara a cara, en los enfrentamientos directos, sí.
Sí, y luego tú tienes algo que Rafa no tiene. En todo lo que ha competido. Tú has ganado la Copa de Maestros, pero Nadal no.
Es lo que le falta a Rafa.
Ya, bueno, eso es un poco... A ver, tiene una de las explicaciones que tiene es que la Copa de Maestros se juega a final de año en pista cubierta. Sí. Normalmente Rafa juega toda la temporada muy intenso, gana muchos Grand Slams, etcétera. Y quizá en pista cubierta pues su juego no es tan efectivo y sus rivales como Federer, Djokovic o otros pues se adaptan algo mejor a esa superficie. A mí coincidió... Pues mira, no sé, milagros de la vida que yo acabé el año, que jugué la final contra Moyá, que él me había ganado en Roland Garros, él iba 2-0 abajo, remonté, sí. Acabé ganando y ha sido el título más increíble en mi carrera y que es curioso pues que ningún español lo ha vuelto a conseguir desde entonces. Lo ganó Orantes en el 70 y pico, 76 o por ahí, y yo en el 98, o sea que bueno, pues... Es peculiar, la verdad.
Hablando de los méritos que has cosechado en tu carrera, mira, tengo ahora mismo un mensaje de Albert Costa que me dice, por favor que cuente lo que pasó después del bronce de Sydney. ¿Qué pasó?
Me alegro, sí. Bueno, pues te lo resumo muy rápido. Antes de ir a Sydney decíamos, wow, ¿os imagináis ganar una medalla de dobles? Con mis hermanos en una cena previa en Barcelona, ahí estaba Albert también. Sí. Entonces dijimos, eso es imposible, porque yo en ese año estaba jugando muy bien, era el año 2000, pero dijimos de dobles no, porque dobles nunca jugamos juntos y simplemente lo jugamos, pero vaya, eso va a ser casi un trámite. Bueno, pues fue pasando el torneo y nosotros dijimos antes de ir al torneo que si ganábamos una medalla nos dábamos un beso en la boca de celebración en medio de la pista. Si era bronce, si era oro, pues nos dábamos un muerdo con lengua incluida. Pues fue pasando los días y resulta que llegamos a jugar el partido. Perdimos en las semifinales, que es súper duro, porque claro, pierdes las semis y ahí te quedas en plan, juegas para tercero y cuarto puesto, que si pierdes ese partido y quedas cuarto, no sirve para nada todo lo que
haces. Ya el chocolate.
Sí, o sea, no sirve para nada. Y claro, ganamos, y entonces la promesa era darnos un beso en la boca y en medio de la pista nos dimos el pico ese famoso que, bueno, que seguramente ha sido el pico más rentable de mi vida.
Ajá. Oye, tú cuando eras niño y veías el tenis por la tele, ¿cuáles eran tus ídolos?
Pues mira, a mí me gustaba mucho Iván Lendl. Hombre, y me gustaba mucho después mítico. Stefan Edberg, que era muy elegante, etcétera. O sea, estilos absolutamente contrapuestos, pero... Lendl era muy frío, me gustaba, tenía unas muñequeras gigantes que cuando era pequeñito lo veía y alucinaba. Pero me pasó una cosa, que cuando ya me hice profesional, yo tenía un póster de Lendl y de Edberg en mi habitación. Entonces me tocó Lendl en un torneo y perdí, ¿no? Yo estaba flipado mirando a mi ídolo. Y cuando acabé el partido, llamé a mi casa y le dije a mis padres que, por favor, le dije a mi madre, dije, mamá, saca el póster de Lendl de la habitación porque no puede ser que esté jugando contra estos jugadores y los tenga idolatrados. Si los quiero ganar, los he de sacar de ahí. Así que saca los pósters de Lendl y de Edberg porque yo ya soy profesional del tenis y no me puedo permitir pues entrar a la pista con tanto miedo y tanto respeto a estos jugadores. Así que fíjate la
historia. O sea, que era cuando en la tele eran las retransmisiones de Matías Prats, ¿no?
Pues casi, casi, seguramente. Sí. De Prats, de Juan José Castillo.
¿Qué sí, tal? Sí,
hombre, Matías.
Querido, querido Alex, muy buenas noches. Aquí Matías Prats desde Antena 3. Oye, ahora que estás refiriéndote al checo Iván Lendl, y oye, a mí me encantaba precisamente el otro que mencionabas, Stefan Edberg, con aquel saque volea impresionante. Parecía que no tenía otra manera de jugar al tenis.
Sí, pero qué manera. Sí, realmente era espectacular, es verdad. Gran saque red, elegante, se movía perfecto, en la red era un gato. Y luego Lendl, pues de fondo de pista, era calculador, era frío, era alguien muy preciso, así que muy, muy especiales.
Sí, oye, sí, cuéntanos, querido Alex, una anécdota que nos han chivado. Dice, esta os la tiene que contar porque, según nos dicen, tú no pruebas para nada el alcohol. Pero una vez sí que lo probaste en un vuelo a Nueva York. Adelante, correcha.
Yo no probé el alcohol, es cierto. Más que en el vuelo, lo probé volviendo de Nueva York en el 98. Perdí contra Moyá, que me había ganado, como he dicho antes, en Roland Garros, y me ganó también en el Open USA. Y yo tenía la sensación de que ese año quería hacer algo grande y veía que, bueno, estaba cerca. Y cuando volví a Barcelona, pues nada, no tenía sueño, me iba a ir para casa y había una discoteca cerca de donde yo vivo, en San Cugat, y conocía pues a los propietarios. Perfecto. Y me acerqué y nada, les dije, oye, ¿qué tal, güey? ¿Cuándo has llegado? Yo, no, ahora mismo, he llegado ahora, hoy al mediodía, no tengo sueño, cambio de horario. Total que me empecé a tomar algo, yo nunca bebía, y a las 6 de la mañana, nada de sueño, cambio de horario total, jet lag a tope, le dije, oye, vámonos a Barcelona, hay que seguir la marcha. Total, que a Barcelona, 9 de la mañana, salí de día de un garito. Y claro, en esa época, además, bueno, pues nos conocía mucha gente y a cualquier lado que ibas, pues te invitaban al típico chupito, ¿os acordáis? De un chupito de melocotón, un chupito
sí,
de manzana.
Sí, muy rico. Sí, sí. ¿Ves? Ya estás empezando a hablar en nuestro idioma, te estamos empezando a entender.
Exacto. Bueno, pues ese melange, ese mix, me reventó. Total, que me reventó de tal manera que acabé en la autopista vomitando. Y desde entonces dije, yo, ¿para qué voy a beber si yo me lo paso igual de bien? No necesito esto. O sea, desde el año 98 no he probado nunca más el alcohol.
Bien, es una anécdota lamentable que ahí queda. Bueno, pero estamos en horario, ¿eh? O sea, sí. Oye, bueno. ¿todavía tienes activo el podcast que tenías en el confinamiento con, ¿cómo se llama el argentino? ¿Con Javier
Frana? Con Frana, sí, sí, muy bien. Subidos a la red. Bueno, es que los dos nos hemos puesto un poco liados el último mes y pico y no hemos hecho ninguno más porque al final ya sabes tú que has de concretar el horario, venga, cuando quedamos. Él vive en Argentina, ha estado viajando también. Pero bueno, es más por diversión y pasarlo bien que no por obligación.
Para que veáis si es mediático, aquí nuestro amigo Correa, que nos comenta las retransmisiones, el podcast y nos hace anuncios y todo.
La verdadera historia de Alex Correa.
Mira, 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 mi primer día de clase. Aquí empecé a practicarlo. Y ya ves, después ya no pude dejarlo. Claro, ya iba más. Por eso decían que gracias a mi revés llegaría muy lejos. Y a nada más.
Flan Danone alimenta a los grandes desde pequeños.
Wow.
Ahí lo tiene.
Me habéis puesto la piel de gallina otra vez. Es que es muy fuerte este anuncio. Os voy a decir una cosa que no he dicho nunca a nadie. Va, os la voy a confesar a vosotros.
Sí, ahora no nos oye nadie, puta tarde, así que.
Pues venga. Danone me contrata justo antes del Masters del 98. Yo me reúno con ellos. Y entonces me dicen, bueno, no tenemos el contrato preparado para firmarlo, pero cuando vuelvas del Masters, lo firmamos todo y lo arreglamos. Y yo les digo, perfecto, digo, pero y si gano el Masters ya veréis, no os pongáis nerviosos. Y entonces me dijeron, por favor, pero es que no vamos a firmar, pero si ganas el Masters, tu valor se va a revalorizar muchísimo. Y yo les di la mano y les dije, no os preocupéis, porque aunque gane el Masters, yo mi contrato no lo voy a cambiar. Entonces, el acuerdo que hemos llegado económico lo voy a mantener. Bueno, pues total, que pasó una semana, me fui a Alemania, gané el Masters y cuando llegué el lunes siguiente, yo tenía el rodaje el martes, o sea, los de Danone estaban acojonados, dice, este tío nos va a pedir 10 veces más. Y mantuve el contrato porque era mi palabra y desde entonces, se pasaron años después, enviándome producto a casa constantemente en agradecimiento durante
ahí está. ese detalle de pureza de Alex Correcha, que, por cierto, que además tú tenías preparado un tinglao muy gordo si se hubieran celebrado los Juegos Olímpicos, porque creo que vas a hacer cosas que trascienden del tenis exclusivamente, ¿no? O ¿cómo era el proyecto que teníais entre manos?
Bueno, esto es con Fernando Ruiz de Eurosport, que me quiere mucho y me
valora. Hombre, nosotros, gran Fernando Ruiz, ahí estamos en Eurosport. Sí.
Podemos un abrazo a Fernando Ruiz.
Exacto. Sí.
Buen amigo.
Que lo eche mucho de menos también a mi lado en las retransmisiones, pero bueno, por suerte me ha puesto gente muy buena. Y me dijo, oye, este año creo que hemos de ir un paso más allá y has de ir a Tokio y entrevistar a quien sea. Dice, porque al final, ¿qué más da? Tú tienes sensaciones con los deportistas y si luego pues te ve un nadador, un atleta, etcétera, pues también ellos contigo van a ser abiertos y simplemente pues te enteras de lo que está sucediendo y para allá te vas. Y al principio le dije, ostras, ¿tú crees? Porque me estás sacando del tenis, me da un poco de apuro. Y me dijo, no, yo confío en ti y yo creo que lo vas a hacer muy bien. Y entonces, bueno, pasaron unos días y le dije, vale, me lanzo a la piscina, nunca mejor dicho, si me toca mirar a Belmonte, pues me iré para allá y a preguntarle no sé qué. Pero, por desgracia, llegó la pandemia, se canceló todo y yo creo que el año que viene va a ser difícil que vayamos porque van a limitar todo mucho y va a quedar ahí. Así que, bueno, el paso ese a otros deportes me parece que de momento lo vamos a aparcar un poco.
Bueno, todo se andará. Oye, aquí nos hemos convertido en unos señores muy sibaritas, los españoles, lo digo porque... Y cuando se acabe, Rafa, ¿qué? Quiero decir... Nos hemos acostumbrado al buen vino, nos hemos acostumbrado al buen jamón, nos pasó con Induray, con Contador, con Pau Gasol, ahora con Rafa, pero llegará un momento en que Rafa se acabará y igual volver al vino peleón igual nos cuesta.
No, nos costará muchísimo. Será duro porque Rafa ha puesto el listón, no muy alto, ha dejado el listón inalcanzable, como he dicho antes, y los que vengan después espero que no les comparemos mucho porque... Claro. Y tú estás comparando constantemente, ¿no? Este año mismo, ¿no? Pablo Carreño ha hecho semis del Open de Estados Unidos y fue un exitazo. Iba 2-0 arriba, al final se le escapó el partido. Pero pasa casi desapercibido unas semis de Open de Estados Unidos. Porque Rafa nos ha acostumbrado a que él los gana, esos torneos. Llega a número uno, gana la medalla de oro olímpica. Entonces, yo creo que habrá que hacer un ejercicio importante. Decir, oye, los tenistas son tenistas. Y Rafa era otra cosa, porque si no, en la comparación siempre van a salir perdiendo.
Claro, que no tengamos el morro fino de que cualquiera de nuestros tenistas diga, va, llega a cuarto, vaya mierda, tío, antes lo ganábamos.
Bueno, sí, eso puede pasar, pero les ha pasado a todos, ¿eh? En Alemania pasó después de Becker, de Graf, de Stich, a los suecos, después de Wilander, Edberg,
Boris
etcétera.
Becker, Mats Wilander, Steffi Graf.
Sí, esos mismos.
Qué final aquella de Roland Garros. Una cosa, comentarista... Y encima haces entrevistas. Yo creo que esta figura nunca la hemos visto en los medios de comunicación españoles. ¿A quién se le ocurre esto?
Pues es un poco fuerte, pero se me ocurrió a mí, en realidad. Porque cuando yo era jugador, a veces me ponía un poco nervioso que después de un partido de 5 horas en Roland Garros te viniera un periodista y te dijera, bueno, ¿qué tal te sientes? ¿Estarás cansado, no? Partido duro. Y ahí decías, a ver, ¿cómo quieres que esté 5 horas jugando y tal? Entonces, cuando empecé con Televisión Española, con Javier Quevedo, que era el productor y tal, un día le dije, mira, ¿sabes qué me gustaría? Poder hacer alguna entrevista a los jugadores después de los partidos. Entonces, en aquel entonces lo planteamos. Y no se hacía mucho entrevista a pie de pista, porque no era una norma habitual en el tenis, realmente lo hacías más en la rueda de prensa. Lo empezamos a hacer, empezó a funcionar y ya quedó en eso. Quedó que yo era el comentarista, pero además pues aprovechaba y cuando acababa el partido pues me iba corriendo, porque claro, estás en las cabinas, estás muy lejos, pero genera pues esa también, esa sensación de a ver qué es lo que va a suceder y tal. Y mientras voy corriendo hacia la entrevista, pues voy pensando, bueno, ¿qué le quiero preguntar? ¿Dónde quiero incidir? Etcétera, etcétera. Y bueno, es lo que te decía antes, al final me sale así, bueno, no sé, me sale natural, no he de pensar mucho, la verdad.
Es verdad, es como el ejemplo que tú ponías ahora, pero yo qué sé, pues cualquier otro partido que le metes 3 roscos, 6-0, 6-0, 6-0, te va el periodista de pronto, bueno, ¿qué? Contento, ¿no?
Sí, es fácil, ¿no? Sí, no, ya es fácil, ¿no? Dime algo. Pregúntame algo.
Eso te lo dicen los tenistas en Petit Comité, Alex. Oye, se nota que tú me preguntas de una manera diferente y me preguntas, en fin, me formulas preguntas
pensar,
que...
Me haces pensar.
Que exacto, que... A ver, dicho esto, puede ser un palo también para nuestro gremio, pero vamos, pero ¿te ha pasado eso? ¿Te ha dicho algún tenista eso?
A ver, sí, Sí, te lo dicen mucho, porque ellos te dicen, ostras, qué bien cuando me vienes a entrevistar tú, porque pues siempre me sacas algo diferente. Yo quiero que ellos no contesten con tópicos, ¿sabes?
Sí.
Y quiero que cuando yo les pregunto algo, que ellos piensen y que desarrollen lo que tienen dentro. Piensa que el tenista o la tenista tiene una cantidad de información dentro, sí, después de un partido, que es infinita. Si tú eres capaz de tocarle una tecla y que con esa tecla él abra toda, es súper bueno para el espectador. A mí me da igual mi pregunta. Yo lo que quiero es que el espectador, la explicación que está dando el jugador sea tan llena que a ellos les nutra de algo que diga, ostras, todo esto pensaba este tío en la pista hoy durante esas 4 horas. ¡Wow! Y eso es lo que a mí más ilusión me hace. Me cuesta más en general con algunas mujeres, son un poco más parcas, les uh-huh. da un poco de cosa. Sí, les cuesta como a lo mejor expresar lo que sienten porque les da miedo a lo mejor meter la pata, pero cuando son ellas mismas es brutal, porque las chicas te explican cosas, no, porque yo pensaba presionarle aquí, pensaba atacarle y me he dado cuenta que ella está... Pero cuando ponen el piloto automático, sí, yo he jugado mi juego y simplemente quería jugar agresiva. Y dices, hostia, no, dame algo más, que te he preguntado algo para que te explayaras, ¿no?
Hombre, pero bueno, tú dices los tenistas, pero yo me acuerdo de un entrenador de fútbol, que no diré quién, que son las respuestas tópicas de siempre, que es cuando ganabas el partido, ha sido una victoria muy trabajada. Cuando empatabas, hemos trabajado mucho. Cuando palmabas, bueno, hay que seguir trabajando.
Ya está.
Sí, ya está.
Estamos hablando de comentarista, de que haces las entrevistas, pero ¿quién es o cómo te llega aquella primera oportunidad de meterte en los medios de comunicación?
Pues yo tuve un problema en un ojo cuando estaba acabando mi carrera y en esos momentos creo que estaba Emilio Sánchez Vicario de capitán, entonces hubo una vacante en la que él era el comentarista. Y hablando con Pedro Barte, pues me dijeron, oye, mientras estás esperando a ver si recuperas la visión, etcétera, ¿no te gustaría comentar algún partido? Y en esos momentos no me lo había planteado y le dije, vale, pues hagámoslo. Entonces lo probé y cuando ya luego fue imposible que yo recuperara mi visión al 100% y tuve que dejar el tenis, pues ya me quedé ahí y lo piensas bien y al final llevo ya casi... pues no sé, creo que 14 años haciendo de comentarista, o sea, casi lo mismo que de tenista. O sea,
sí,
que
sí, casi, exactamente.
Más o menos. Lo que pasa es que no hago todas las semanas, ¿eh? A ver, hay que decir claro que yo hago los Grand Slams para Eurosport, menos Wimbledon, que no tenemos los derechos, que lo tienen los compañeros de Movistar, y después hago normalmente Barcelona, el Godó, y Madrid, el Mutua. Y cuando Televisión Española tenía la Copa Davis, pues también, ahora también lo tienen los compañeros de Movistar, que lo hacen excelente, así que yo creo que es bueno que somos todos, pues tenemos espacio y bueno, que cada uno tiene su estilo, pero al final nos respetamos y yo creo que eso es lo más importante.
Oye, afecta menos ahora con este año pandémico, estos torneos pandémicos, claro, en el tenis la ausencia de público, con la importancia de los silencios, ¿afecta demasiado o no se nota?
A ver, yo creo que el tenis es de los deportes que en principio menos afecta, es verdad que lo echas de menos porque el calor del público siempre ayuda, sobre todo en partidos muy largos que te vienes abajo y te animan, etcétera, pero piensa que en el tenis lo primero que hace el juez de silla cuando vas a jugar es silencio, por favor, que todo el mundo esté callado. Y después no es como Copa Davis. Se notaría más en Copa Davis, ¿no?
Sí,
si tú estás jugando
sí,
por España y ahí la gente se vuelve loca y te está animando a tope, pues ahí lo notarías mucho. Pero cuando tú vas a Roland Garros, no sé, tú, pues juega Federer Nadal, pues la grada te diría que más o menos está dividida. Cuando juegue Djokovic, lo mismo. Entonces ahí, bueno, te animan, pero no es como un campo de fútbol que tú vas al Camp Nou, al Bernabéu y todo el mundo está con su equipo y en contra del otro. Aquí no, aquí está muy repartido. Entonces, bueno, sí que lo están notando, pero al final, si tú ves los partidos, están siendo súper intensos independientemente de que haya público o no.
Copa Davis, sí, hombre, joder, recuerdo alguna en Francia especialmente. Bueno, además, que caray, tú has ganado la del año 2000, que esa fue muy buena también.
Sí.
Grandes recuerdos, sí señor. Así pues, que, sí. Exactamente. Por cierto, ¿y el Barça qué?
El Barça, bueno... Tengo fe a la temporada, ha entrado Koeman, creo que es alguien que conoce muy bien la casa. Ya que estamos, si me dejas darme propaganda, escribo algunas veces todos los sábados en el diario Sport, la contraportada.
Me también.
Una oportunidad. Sí, que lo pero tiras, eso Alex. Eso me cuesta más, porque escribir, a mí explicarlo hablado no me importa, pero escribirlo me lleva mucho tiempo porque yo nunca he tenido el ordenador delante, no estaba acostumbrado y entonces entre que busco una tecla y la otra me paso 10 minutos, pero bueno. Y hablé justo de Koeman el otro día,
¿sí?
Del hecho de que conoce la casa, ha sido jugador, ha sido entrenador, tiene la experiencia Y de entrada ya tiene ganado el respeto ese de que cuando tú entras y te mira a alguien como que, vale, él sabe que tú has sido bueno y ya te tienen respeto. Luego te las de ir ganando con lo que tú haces, ¿no? Y yo, Koeman, creo que lo puede hacer bien. Ojalá que le vayan bien las cosas, porque creo que es buena persona. Y, por supuesto, porque yo soy del Barça y quiero que ganen y recuperen a tope.
Sí, pero se te pusieron de corbata con lo de Messi, ¿eh? Este verano.
Mira, te debo decir que yo tenía bastante claro que Messi este año se iba a ir. O sea, yo cuando, tal como fue la temporada y cómo acabó todo, pensé, yo creo que Messi se va. Y lo entendía, desde el punto de vista deportista, lo entendía. Creo que a él le queda pues un par o tres temporadas seguramente a tope. Y en un momento sentí que dije, bueno, pues no me extrañaría que él busque un equipo en el que ya vea que está absolutamente formado y que simplemente pues su inclusión ahí sea ya para rematar un proyecto, ¿no? Se ha quedado, ojalá que se adapte bien, porque yo creía que el Barça, pues sí, estaba sufriendo esta época tan difícil y entra un entrenador nuevo, jugadores nuevos, y hasta que se adapten, pues bueno, ojalá que en los 6-7 próximos meses lo hagan suficientemente bien para conseguir. Al final es un poco injusto, pero bueno, si ganas la Champions y la Copa del Rey está súper bien, pero lo que marca la diferencia, o sea, la Liga y la Copa del Rey, pero lo que marca la diferencia es la Champions, Europa, ¿no?
Pues señoras y señores, aquí tenéis a un neorrenacentista casi, que es Àlex Correia, que lo mismo le da al plato, a las tajadas, a la batería, a los timbales y está toda la que salta. Y mañana nos va a contar la final de Roland Garros. Àlex, tío, ha sido un enorme placer y un gustazo tenerte aquí ayudándonos a empezar la primera hora del programa y sobre todo a estas horas, tío.
Pues para mí también, que hayáis pensado en mí, de verdad que me honra mucho, me ha hecho mucha ilusión y ojalá que la gente se lo haya pasado bien.
Muchísimas, seguro, muchísimas, muchísimas gracias.
Un abrazo, Àlex.
A vosotros, un abrazo.
¡Grande, Àlex Correia!
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.